Nos tomamos un momento para recordar esos artistas que ya no están con nosotros. El obituario del rock y del pop en Suena Bien, con Ignacio Olivares.
Es viernes, qué maravilla, y qué maravilla que está junto a nosotros Ignacio Olivares hoy día. ¿Cómo está, Ignacio?
Bien, oye, hoy día estamos en Black Friday.
¿En qué
hoy
sentido?
Día Black Friday, pero en el sentido de nosotros, porque el Black Friday en realidad no nos interesa, no vamos a comprar nada, pero nosotros estamos de luto, todos los viernes estamos de luto, y ahora estamos mega de luto, tenemos un desfile de muertos.
¿Qué me decís la sección que
así tenía que vamos
ya.
a tener que hacerla cortita para poder nombrarlos a todos y que tengan el recuerdo que merecen hoy en nuestra,
sí, pues, porque
nuestra
son
gran sección.
Puras estrellas que adoramos los sonidos de tu mundo, y además hay que hacer, por supuesto, mención a la gran despedida de esta semana, ¿o no?
Sí, por supuesto. El miércoles falleció Diego Armando Maradona, 60 años.
Qué impresionante.
Mejor futbolista de la historia. Bueno, puede pelear ahí con Pelé, quizás, pero sí. Estos días yo he revisado los videos de sus goles, de su jugada, y en realidad era una cuestión, era otra cosa. Un genio en lo suyo, un genio con la pelota. Con una frase, además, clave: la pelota no se mancha. Tenía esos one-liners de
claro,
Maradona que,
pues,
que quedan en la historia. O sea, como ingenio. Todos están hablando de separar la vida personal y todo. Nosotros, como ya hemos hablado bastante de los rockeros, que se metían de todo, en realidad Maradona
no
quizás era un rockero del gol.
Del fútbol.
Pero lo importante para poder contextualizarlo en esta sección es que él tenía una excelente relación con la música, con el rock, con las figuras del rock.
Pero
él era además una figura de la cultura pop, al igual que los ídolos rockeros. Y vamos a hacer un poco mención de eso, sobre todo de algunas cosas que pasaron como muy clave. El año 81, por ejemplo, Queen fue a Argentina. Estaban de gira, no llegaron a Chile porque a alguien les pareció que era muy inmoral. Tú sabías que en ese tiempo en Chile no dejaban entrar a nadie y nadie quería venir tampoco.
Exacto.
Entonces se daban esas dos cosas. Entonces, pero se presentaron en Argentina y en uno de los recitales presentaron arriba del escenario a Diego Maradona. Todavía imagínate que no era el Mundial del 86, donde él ya hay, no sé, pues, se catapultó a figura mundial. Pero ya era un ídolo del fútbol. Y como buenos ingleses, Queen, son todos futboleros. Así que lo invitaron y dijeron, este es nuestro gran amigo, el gran Diego Armando Maradona. Y él presentó una canción.
¿Cuál?
Another One Bites the Dust. Él dijo, ahora les presento otro más que muerde el polvo. Dijo, es que en definitiva, eso significa la
¿así?
Canción.
¿Así? ¿Así lo presentaron?
Así lo presentó, claro. Entonces, y cantó esa canción que la vamos a dejar para escucharla ahora un ratito más.
Pero
para tenerla
favor.
Como ese recuerdo. ¿Y por qué? Porque
¿qué momento?
Freddie Mercury,
más impresionante.
Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991. O sea, habría sido el martes. Entonces, este es parte también de esta celebración que estamos haciendo hoy día, en realidad, de los muertos.
Oye, vamos a juntarlo a todo.
Vamos a juntar a todo. No quedó ahí el tema de Maradona con la música, porque el año 98 así. 97, 98 estaba haciendo gira por Argentina, su disco Be Here Now era el gran grupo de rock del mundo.
Sí.
Los argentinos no le tenían muy buena, nunca la han tenido muy buena después del 82, obviamente, a los ingleses por la guerra de las Malvinas. Pero bueno, así llegó y hacer de sus cosas, y después estaban en el hotel tomando, haciendo la gran oasis, el after party, el after concert.
Qué miedo ese
y
momento.
Y aparece Maradona con un séquito de gente, 30, 40 personas, mujeres, amigos, parásitos, guardaespaldas y los Gallagher lo ven y dicen, hay que sacarse una foto con él, ellos son hooligans,
les encanta
el fútbol, mueren por el fútbol. Entonces le dijeron, bueno, primero el grupo no se saca foto con él, solamente los hermanos Gallagher, era una petición que hicieron ahí. Imagínate que el resto de los así no lo pescaba nadie, en realidad los hermanos Gallagher. Bueno, y alguien se acerca a los hermanos Gallagher y le dice, mire, Diego manda a decir que si se acercan a una de las mujeres que viene con él, te manda a matar. Así en acento argentino mafioso. ¿Qué tal?
No, y eso.
Y los Gallagher se sacaron la foto, véala, revísela después de internet cómo salen, porque Maradona estaba en plena época de carrete, la
copa
fuerte.
O sea, en el fondo, Maradona logró lo que no logró nadie, que fue intimidar al parcito de peleadores.
Pero absolutamente, o sea, ¿y qué iban a decir ellos? ¿Iban a pelear contra Maradona? O sea,
no, por eso te digo, ¿qué iban a decir? La foto como unos groupies, unos fanáticos.
Exacto.
Y calladitos para la casa.
Sí, era el momento en que ellos como que alguien los pusiera en su lugar y no ningún otro más que Maradona.
Nadie más, genial.
Oye, para seguir un poco con esto, el año 93, 94 se estaba preparando la selección argentina para ir al Mundial de Estados Unidos, el famoso Mundial donde a él lo acusaron de doping y dijo que cortaron las piernas y esas declaraciones, y Calamaro y Fito Páez le fueron a hacer una especie de serenata de seis aquí, el campo de entrenamiento de la selección argentina. Y bueno, él ya era bastante amigo de Calamaro compuso una canción que se llama Maradona, Una canción muy cortita donde de hecho Maradona participa con unas pequeñas frases al principio.
No te puedo creer.
La estamos escuchando de fondo, por si acaso. Mira, para que después la revisen. Bueno, y otro que compuso una canción para Maradona es Charlie García, que de hecho le escribió una carta en los momentos ya más bajos, más decadentes de Diego Armando Maradona. Él le dijo, mira, a mí me pasó lo mismo, porque eran almas gemelas en ese sentido.
Si te
reventado. Apuntar,
¿no eran medio amigos, no se cachaban para nada?
Con Charlie García, yo creo que debe haber habido alguna amistad, pero me parece que Calamaro es bastante más amigo de él.
Ya.
El tema es que Charlie García le escribe una carta, le dice, mira, todos hemos pasado por esto, yo también, y compuso una canción que tocó en vivo nomás, que se llama Maradona Blues, y que es más de la onda de Charlie García, donde el título es de Maradona, pero en realidad está hablando del mismo.
Ya, perfecto.
Una canción con espejo. Así que, bueno, Maradona ídolo en el fútbol y también ídolo de bastante rockero.
Pero
no sé si él tenía alguna banda en especial, anduve buscando, pero obviamente la música argentina siempre va a ser lo que más le va a gustar a él. Pero lo más divertido es que los ingleses, que eran enemigos, entre comillas, se derretían ante la gran figura del fútbol, que inventaron ellos por lo demás el fútbol, pero el mejor exponente no es inglés, sino que es argentino o era argentino. Así que nos despedimos de Diego y de Freddie Mercury, también recordando que él se murió el año 91, tenía 45 años, ¿te acuerdas? Él estaba con SIDA.
Sí, que lo decía, enfermedades se supo como el día antes.
Se supo justo el día antes.
Claro.
Y después, bueno, hicieron un bonito monumento ahí en Suiza, donde él vivía, frente a un lago y una estatua. Así que recordamos a Freddie Mercury con la canción que les presentó Maradona a Queen en el año 81.
De todas maneras.
Otro más muerde el polvo.
Another
one bites the dust. Y volvemos con otros destacados.
Escuchamos entonces a Queen, despedimos a Diego Armando Maradona también en Suena Bien.
Another one bites the dust.
eso era Another One Bites the Dust, una canción de Queen que presentó Diego Armando Maradona cuando tocaron en Argentina, con toda la serie de señas y de referencias que uno pueda rescatar de ese momento increíble. Ignacio, vamos a seguir recordando estrellas que recordamos su aniversario durante estos días, su aniversario de muerte.
Ahora ponemos la pelota en el piso, nos vamos a ir manejando el programa como Maradona lo hacía también, pero vamos a recordar a uno de los artistas malditos. Este yo creo que es el más maldito de todos.
¿Sí?
Estos genios que no vendieron ni un disco hasta mucho después de muerto. Mm. Estoy hablando de Nick Drake. Imagínate que él se murió a los 26 años, 25 de noviembre de 1964, el miércoles habría sido el mismo día que murió Maradona, para seguir linkeando a estos personajes. Él es uno de los, yo creo que mayores genios que existió en la música popular, pero tan poco reconocido que llega a rabia. Él solo se hizo conocido mucho después, cuando artistas como Paul Weller, por ejemplo, o Peter Buck, el guitarrista de R.E.M., uh-huh, empezaron como a correr la voz y a hablar sobre los genios que era Nick Drake. Hasta Miguel Bosé dijo, yo escuché a Nick Drake, yo es uno de mis ídolos. Claro,
no
yo
leí sabía.
Por ahí. Bueno, Miguel Bosé, bueno, ahora está hablando cada lecera que no sabemos, pero esto fue en su momento donde estaba bastante más cuerdo. Cuando se creía como el David Bowie de la música española, ¿te acuerdas?
Claro.
Oye, el tema es que Nick Drake, bueno, él nació en Birmania, cuando era protectorado británico. Él nació en Birmania. Acuérdate que Freddie Mercury nació en Zanzíbar, también era ciudadano
¿cierto?
¿Cómo se llama? Británico, digamos, porque eran todos estos protectorados de esta potencia imperialista que era. Pero bueno, Nick Drake nació en Birmania, de ahí se fue a Inglaterra, empezó a estudiar música, empezó a tocar mucho. Empezó a escuchar mucho jazz también, le gustaba hacer armonías más complejas, arreglos, afinar las guitarras distintas y empezó a sacar un estilo como de cantautor, pero súper sofisticado. Unas canciones preciosas por lo demás.
Preciosas.
Como Riverman, no sé, esa es la que más me acuerdo porque en realidad se ha sido tocada por mucha gente después, obviamente, de la muerte de él. Pero con una depresión que lo siguió por toda su vida. Leí algunas partes donde decían que él había muerto sobredosis de heroína y eso es absolutamente falso.
Nada que ver, ¿no?
Él tuvo sobredosis de un antidepresivo.
De su remedio, claro.
Exactamente.
O sea, yo ahí siempre me pierdo sí, porque no cacho si es que él, como en una desesperación, se tomó pastillas de más como para decir para que se me pase esta sensación, o estaba de frentón mal medicado.
Yo creo que en este caso él tomó más, nomás simplemente. No es como, no sé, otros casos donde se han ido al carajo, como el mismo Tom Petty, sí, que tomó exceso de cosas, pero estos remedios tenía porque él tenía esta personalidad, era un tipo introvertido, un artista artistísimo, poeta también.
Sí, súper solitario.
Sí, pero además, claro, solitario. Silencioso. Imagínate, murió a los 26 años, no llegó ni siquiera a los 27, que es esta edad ya como icónica de los ídolos que se mueren.
Sí, hay un documental que yo no sé si lo habéis visto, que es cortito, es precioso, que se llama, espérate que lo he buscado, A Skin to Few, The Days of Nick Drake, que está en YouTube, es un documental del año 2000, súper cortito, precioso, ambientado como en todas las ciudades, en la universidad en la que estuvo él. Sale la hermana, que habla mucho, y cuenta, que es preciosa, y dice, cuando mis papás llegaron a buscarme y entraron a la casa, yo supe inmediatamente que lo que me iban a decir era que Nick se había muerto.
Imagínate.
Como que ella, sin pensar que se iba a morir, siempre sintió que esa posibilidad estaba súper cerca, ¿cachai?
No, absolutamente. Entonces, el problema al final de Nick Drake fue que la falta de éxito de los discos que sacó también, porque le fue muy mal a los discos cuando los sacó.
Claro.
Eso lo deprimió aún más, porque por mucho artista maldito o lo que fuera, él quería que su música le llegara a la gente y no estaba cumpliendo con eso. Y cuando
sí,
se murió,
le costaba
fue
hacerlo,
muy poca gente al funeral, no se hizo ninguna. No se declararon 3 días de luto ni en su casa. Es terrible,
nada.
No lo conocía a nadie.
Nadie.
Y por eso te digo que después Peter Buck y Paul Weller empezaron a correr la voz de lo que era en realidad y se convirtió como el gran influyente. Y fue un superventa mega póstumo.
Sí, lamentablemente, 3 discos
para él.
Nomás alcanzó a sacar.
3 discos nomás, sí.
Que son los 3 maravillosos.
Sí, tengo los nombres, sí, Five Live Lefts. El primero que hicimos, Sintonía Crónica, de ese disco, muy lindo.
Sí.
Después
Writer
Later y sí. Pink Moon, que es el tercero con el que cierra el año 72.
Así y que ese es como el más conocido al final.
Exactamente, lo despedimos entonces 1974, 25 de septiembre, hace 46 años ya. Y él tenía solamente 26 años.
Preciosísimo Nick Drake, escúchenlo, háganle un homenaje personal, sí. Y escuchen a Nick Drake.
Exacto.
Y dejen que los haga sentir.
Oye, y último, pero no por eso menos importante, George Harrison, por supuesto. El domingo recordamos los 19 años ya de su muerte. Él murió el 29 de noviembre de 2001, 58 años nomás, acuérdense que estaba aquejado de un cáncer.
Súper joven.
Que venía, sí, venía hecho bolsa, porque también te acuerdas que lo atacaron a cuchilladas en su casa, claro. O sea, sus últimos años en realidad fueron bastante dramáticos.
Oye, pero era como el más chico, sí. ¿Los Beatles?
Sí, no, de hecho era el más chico, sí. Ay. El más chico, le entró como con 18 años apenas a la banda.
Ya.
Él vivía en una casa en Beverly Hills que era propiedad de Paul McCartney en el momento que murió.
De veras.
Y volvió a ser amigo. O sea, tuvieron un periodo. Este fue uno de los más abusados por McCartney, el que le hicieron más bullying más o menos. Grabaciones de Let It Be, grabaciones del álbum Blanco. Amenazó, sí, con irse muchas veces. Estuvo bajo el yugo de este dictador McCartney.
Sí, porque además yo creo que su sensación como de que sus canciones no eran tan malas como para que se las miraran tan en menos fue permanente, pero, y salió muy herido,
sí,
con eso, yo creo.
Absolutamente, siendo que las grandes canciones de los Beatles ya el catálogo, o sea, la segunda más tocada como covers es Something después de Yesterday.
Imagínate,
ni siquiera de Lennon.
No, para mí de las canciones más lindas de los Beatles son siempre las de George, fíjate.
A pesar de que Frank Sinatra, cuando la presentó una vez, porque estaba dentro de su catálogo, dijo, esta canción de Lennon y McCartney preciosa, o sea, otro golpe.
¡Ay,
más,
qué
Harrison,
rabia!
Y Frank Sinatra, o sea, no, que no lo diga cualquiera. Pero, bueno, su último año de Harrison, él sacó un disco después, Brainwash, que fue disco póstumo ya. Pero el catálogo de él, o sea, incluye, bueno, él fue el primer éxito post-Beatle. Gran éxito positivo.
Sí, po.
Con No Things Must Pass.
Ese que ese tremendo disco triple, disco. Además, maravilloso.
Claro.
Y agarró mucho vuelo como en otros sentidos también, cuando empezó a hacer estos conciertos benéficos. Él tenía una onda se alejaba de los Beatles como con muy genuinamente también. Tenía su propio mundo.
Absolutamente. Bueno, en ese disco viene el famoso My Sweet Lord, que fue acusado de plagio, y efectivamente fue un plagio. Él dijo que había sido absolutamente inconsciente, sí. De la canción She's So Fine, del grupo The Chiffons, era. Y claro, uno la escucha, se llama The Chiffons el grupo, He's So Fine, y es un plagio, claramente, pero el que ganó la plata fue Harrison y pasó un jugoso cheque por ello al compositor de esa canción, al original. Pero después, claro, siguió con una multitud de discos, también tocó con John Lennon en esas canciones donde destruían a McCartney, ¿te acuerdas?
Claro, participó.
Cuando decía How Do You Sleep, ahí salía Ringo Starr y todo. Bueno, el tema es que Harrison después se reconcilió, digamos, con todo. Él seguía con su parada como espiritual, el hinduismo, amigo Ravi Shankar, siempre mostrando como esa otra fase.
Sí, pero, yo siento que tenía una cosa humana distinta a los otros, fíjate.
Sí, a pesar de que yo le no decía, el más peligroso es calladito,
sí,
pero es igual
creo
de malo.
Que, sí, claro. Yo también creo que en ese sentido se lo inventaron como el Beatle tímido, sí, y no era. Pero tenía una dimensión espiritual mucho más, tenía una manera de nutrirse él, que era distinta a los otros, todavía más que ego en su trabajo, ¿cachai?
Y uno escucha además su guitarra, su forma de tocar, su estilo tan marcado, ¿sabes? Uno de los grandes guitarristas también de la historia del rock, lejos, a pesar de que él siempre invitaba a Eric Clapton, a su amigo, que se llevó a su mujer, a su amigo a tocar en su casa, a tocar sus discos. Sí, absolutamente, yo creo que está bueno, porque él hacía lo suyo. Acuérdate que estuvo con la mujer de Ringo Starr, etcétera. Todas esas cosas ya las contamos en nuestro rincón librero. El tema es que George Harrison, bueno, sus últimos años, entre que estaba enfermo de cáncer, pensó que lo había superado y no, y después le vino ese ataque de este loco que se metió a su mansión en Londres y le pegó unos cuchillazos, casi lo mata prácticamente. Después de eso ya no se pudo recuperar y el cáncer terminó de hacer el resto. Murió entonces en Beverly Hills el 29 de noviembre del 2001 y 58 años nomás.
Sí,
qué
parece
joven.
Que además, o sea, al menos la leyenda dice que estaba rodeado, por supuesto, de su hijo, de su mujer.
Sí.
Y que había tenido una cosa así como muy también espiritual, que lo último que dijo fue como, ámense entre ustedes. Una cosa
no,
que
claro,
dijo,
esa cosa como
pero él estaba muy
Jesucristo,
conectado
sí.
con eso.
Yo creo que sí, yo creo que siempre fue su parada, así que no esperábamos otra cosa al momento de morir que siguiera con eso, ¿cierto? Bueno, y su hijo siguió con su herencia, ha estado ahí.
Oye, me gusta
no solo
Danny
en la
Harrison.
Plata, digamos, su herencia musical. Danny Harrison se parece además de pinta.
Sí,
es como
canta
para armar
parecido.
Unos Beatles con puros hijos, ¿eh?
Sí, me gusta, ¿no? Danny.
Y con McCartney, que es inmortal.
Y claro, el tatita ahí.
Oye, ya estamos mega pasados, así que
hemos gozado.
Hemos recordado bastante hoy día. le pasamos, sí, pasamos del fútbol a los malditos y después al Beatles más joven.
Estuvieron buenísimos.
Y nos despedimos con unas canciones más bonitas que tiene, una que le dedicó también a Lennon después de su muerte. Uh-huh. Que se llama All Those Years Ago, de su disco Somewhere in England, donde sale la cara de él, la mitad de la cara de él y el resto como el mapa de Inglaterra. Una carátula muy rara, pero que quedó como ícono de la cultura popular.
Ya, Ignacio, buenísimo. Gracias por traernos estas figuras que son parte de los sonidos de tu mundo también tan importante, y por nuestro rincón maradonesco que tuvimos esta semana. Sí, en Suena Bien, todo, gracias a ti.
Tuvimos de todo, así que ahora el fin de semana tienen harto para escuchar nuestras recomendaciones póstumas.
Eso.
Y hoy día, viernes negro, úsenlo como quieran.
Ya, cómprate algo taquilla, Ignacio. Aprovecha tu Black Friday.
Unos discos de Harrison.
Unos discos. Ya aproveché a comprarme un regalo de Navidad.
También, por supuesto.
Ya, un beso. Pásalo bien este fin de semana.
Igualmente, que descanses.
Chao. Escuchamos nosotros All Those Years Ago en Suena Bien. All about love. Well, they cheated you like a dog.